Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie Hablando con Deportistas. En este caso estoy con Astrid Galimán y bueno, vamos a comentar, el formato será el mismo que en las otras entrevistas, vamos a comentar su historia como atleta, qué deportes ha hecho antes, vamos a conocer su opinión acerca de este deporte y muchas otras cosas más interesantes. En primer lugar, gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos tu tiempo y nada, pues cuando quieras empezamos.
Vale, pues cuando quieras, de nada.
Venga, pues empezamos con tu historia como atleta. Tú empezaste CrossFit, he ido en redes sociales buscando hasta la última publicación, encontré febrero de 2013, es lo más pronto que he encontrado. ¿Puede ser más o menos empezaste por
wow.
ahí?
No, ahí empecé, sí, eso creo que en febrero, bueno, no sé si fue febrero, pero sí que fue inicio del 2013 que fui a probar una clase en Reebok CrossFit Barcelona. Sí, sí.
O sea, 7 años ya.
Sí.
Vale, pues mira, esto lo dejamos para luego. Y antes de 2013, ¿qué deportes habías practicado?
Pues así en serio, en plan, pues siendo, compitiendo y tomándotelo como voy a entrenar porque tengo una competición, tomando deportes así, hacia voley pista. Del voley pista pasé a voley playa y mientras hacía voley pista y voley playa, también hacía muay thai. Hacía deportes de contacto.
¿Se los has probado todos?
De hecho, estuve mucho tiempo haciendo deportes de contacto, casi desde los 12-13 años que a mi familia, bueno, a mis padres le recomendaron que hiciera algún tipo de deporte porque era una chica con mucho carácter y necesitaba como sacar mi energía de alguna forma. Y mi padre dijo, pues si tienes que hacer algún deporte, algo que te ayude a defenderte, por si acaso, nunca se sabe. Y empecé primero en eso. A los 12-13 años empecé haciendo Muay Thai, que estuve hasta los 18, y durante este tiempo sí que también estuve haciendo voley pista y luego ya más voley playa que voley pista.
Y entonces estuviste pues hasta los 24, más o menos calculo que empezaste CrossFit, ¿verdad?
Sí. Sí, vale. 23-24.
Vale, tú empezaste en Reebok CrossFit, porque en esa época, pues, los CrossFits que eran, no sé si había solo ese o había alguno más, no sé si fue, yo creo que en
había
ese momento...
Este, sí, había este y había Area CrossFit en Viladecans, y realmente fui a probar esa clase, después quise repetir y al cabo creo que fue un par de meses, volví a hacer y dije, me tengo que apuntar, y entonces ya ahí sí que me apunté en Area CrossFit, creo que en mayo o así.
Vale, ¿cómo conociste el mundo del CrossFit? ¿Cómo te iniciaste? Porque claro, ahora sí que es súper conocido y te lo encuentras en cualquier esquina o en cualquier periódico, sí. Y tal. Pero en ese momento, al solo haber un gimnasio o dos, quiero decir, es un tipo de deporte que yo creo es complicado de encontrar si no lo buscabas.
Sí, yo tenía, bueno, tengo un amigo que se llama Didac, que tiene CrossFit The Ways. Y en ese momento él estaba en Alicante. Él ya practicaba CrossFit y yo en ese momento yo me dedicaba a correr y a hacer pesas en una sala de musculación y me dijo, si te gusta hacer pesas, el CrossFit te va a gustar. Y ya lleva muchos años y fue como, bueno, pues cuando te vengas para aquí me lo enseñas. Y así fue, se vino al final para aquí, dejó de estar en Alicante y me dijo, vamos a entrenar a Reebok CrossFit Barcelona, que en ese momento era donde entrenaba él, ya llevaba tiempo yendo. Piensa que los dos vivimos aquí en el Alpanadés, cerca de Vilafranca, y cogíamos el coche y subíamos a Barcelona a entrenar. De hecho, Didac lo hacía casi cada día. Era una locura. Y nada, fue con él, fuimos a una sesión, después al cabo de un tiempo, sí que es verdad que quedábamos por aquí Vilafranca y en algún parque que había algunas barras y tal, me decía, venga, vamos a hacer un entrenamiento, ¿no? Y me intentaba enseñar a hacer pues keeping pull-ups y esas cosas. Que ves los vídeos ahora y te dice y me decía, perfecto, perfecto, muy bien, así es. Y ves los vídeos y dices, pero ¿qué dices? Si no tiene nada que ver con cómo se hace realmente. Pero así quedamos un par de veces aquí en Vilafranca, volvimos a repetir en Reebok CrossFit Barcelona y ya decidí buscar alguno que me fuese bien, que me fuera funcional para ir y elegí Area CrossFit.
Qué guay. Y luego 2 años estuviste haciendo CrossFit en Area y luego en mayo de 2015... abres CrossFit San Martín. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso de pasar a decir, yo estoy entrenando, a, hostia, realmente quiero estar en un box?
Pues, a ver, yo en ese momento ya estaba trabajando en el mundo del deporte, ¿vale? Estaba en un gimnasio Y realmente la gente que me rodeaba y que veía que me gustaba tanto el crossfit me decía, Astrid, te tienes que sacar el level 1 y ser entrenadora porque es que es lo que te gusta. Y yo decía que no, que el crossfit para mí es un hobby. Déjame, yo ya tengo mis obligaciones y mis responsabilidades en mi trabajo. No necesito que el crossfit, que es algo que realmente me apasiona, se convierta en una obligación. No quiero, ¿no? Pues creo que fue en 2014, en agosto de 2014, CrossFit Lynch hizo una inauguración, ¿no? ¿Abrió?
Octubre, yo creo que es. El aniversario es en octubre.
¿Seguro? O
sea, lo que pasa es que supongo que lo hicieron antes, pero luego...
A lo mejor, vale. Sí. Agosto, principios de septiembre, hicieron como una inauguración del local en CrossFit Lynch, en San Cugat, en el antiguo local. Y justo en aquel momento, bueno, pues había una persona que llevaba una marca de material y me dijo, quiero ir allí, ¿te vienes? Así como, me dijo como imagen de marca, que no fue imagen ni nada, ¿eh? Simplemente fui a acompañarle y ya está, necesitaba compañía. Y fuimos a la inauguración y ese chico me vino y me dijo, mientras estábamos por ahí, me dijo, oye Astrid, que te tengo que presentar a unos señores. Y yo, ¿señores de qué? Y me dice, no, que son gente que quieren abrir un box de CrossFit y les he dicho que me han preguntado si conocía a alguien que lo pudiese llevar y nada, te los voy a presentar. Y fue como, bueno, pues preséntamelos. Yo no sabía ni a lo que iba. Y sí, sí, me los presentó. Me preguntaron si me veía capaz de llevar un box de CrossFit. Yo les dije que sí porque ya estaba llevando un gimnasio en mi zona. Y les dije, sí, sí, claro, ningún problema. Aparte que siempre me han dicho que cuando te ofrecen algo, tú di que sí, luego ya te las apañarás como lo harás. Y así fue. Bueno.
O sea, ¿eran dos personas?
Eran, bueno, en ese momento había cuatro, pero eran seis. Y lo que les dije, me dijeron, ¿lo quieres llevar? Y les dije, primero quiero ver el local y si el local me parece correcto, os diré que sí, yo me quería asegurar de que no era un local y de que era una nave industrial y que no tendríamos problemas ni de sonido, ni de vibraciones, ni nada.
Reboot.
Sí. Y así fue, al cabo de a medianos de septiembre creo que quedamos, me enseñaron la nave industrial, les dije que me parecía bien, decidimos cuántas queríamos y a partir de ahí empezamos ya a moverlo y bueno, tardamos aproximadamente unos 8 meses en abrir el box.
Vale, entonces... bueno, vamos, sí, te pregunto primero por el box, lo tenía para luego, pero ya que estamos, entonces estos son pues 6 personas que vienen, pero ellos lo gestionan, ¿no? Ellos solo pusieron el dinero y te dijeron, nosotros te ponemos el dinero y tú lo organizas.
Al final ha sido, nosotros ponemos el dinero y tú lo organizas.
O sea, quizás montarlo entre todos y tal, pero al final pues... Por lo que sea, pues acaba así. Vale, entonces, esto es en mayo de 2015. Y bueno, a partir de ahí, pues desde ese momento ha sido head coach de CrossFit San Martín. Uh-huh. Ahora, pues, haréis 5 años, ¿no?
5 años, sí. Ah. Sí, sí.
Es casi, yo también, es bastante antiguo el box. Hay muchos boxes que ahora tienen 1, 2, como mucho 3, pero 5 años... CrossFit Lynx es un poco más, Reebok, Aria, los más conocidos, Blanes... Uh-huh. También, pero es uno de los boxes también más antiguos de Cataluña, eso mola mucho.
Sí.
A nivel individual, he estado mirando, lo malo del CrossFit es que no puedes ver un historial de competiciones o de resultados, entonces más o menos he ido mirando por el perfil, lo que yo conozco también de haberte visto, lo que veo es que antes empezaste compitiendo mucho en individual, los primeros años, y ahora cada vez te estás yendo un poco más a equipos. Por lo que veo, por lo que yo más o menos. Sí. Entonces, bueno, a nivel individual, yo he visto participar en Mediterranean Games, creo que he visto un segundo puesto y creo que los ganaste el año anterior, ¿puede ser?
Sí.
En 2000, o sea, las últimas dos ediciones.
Creo que las últimas dos fueron 2017 y 2018. Creo que 2017 lo gané y 2018, no sé si hice segunda o tercera, No lo sé.
Ah, tercera, es verdad, sí, lo estaba viendo.
También sí, porque recuerdo que me costó subir al podio y creo que era más tercera que segunda.
Es verdad. Entonces, sobre todo, pues te quería preguntar esto, si es lo que creo, que ahora te estáis siguiendo un poco más equipos que individual, o si es porque simplemente se ha dado la casualidad.
No se ha dado la casualidad. De hecho, antes de esto había competido incluso más. De hecho, empecé a competir en 2014. He competido, bueno, he ido a Atenas, he ido al French, he ido al Spanish Throwdown, cuando todas esas competiciones, bueno, te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? 2014. De hecho, Atenas y luego el Spanish Throwdown fue la primera competición y casi última que hice en individual al abrir el box. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Yo me encargaba de casi todo en el box. El primer año y medio de abrir un box, creo que cualquier persona te puede decir que es muy duro la de cantidad de horas que tienes que meter ahí, porque el dinero no da y tienes que trabajar y multiplicarte por dos y estar ahí casi toda la jornada. Y esto, añadiendo que tienes que entrenar 2-3 horas, y digo 2-3 horas, que es lo que estoy entrenando ahora, pero que actualmente creo que la gente entrena muchísimo más. Pues costaba mucho encontrar equilibrio, y por eso, con el tiempo, bueno, te diría que con el tiempo empecé a ir por equipos, pero realmente fue porque empecé a estudiar un máster, y trabajar, estudiar máster y entrenar para competir en individual, evidentemente sí lo puedes hacer, depende de qué competiciones tú puedes elegir. Es decir, hay tantas competiciones que tú puedes decidir si, mira, pues voy a esta que hay menos nivel o voy a esta que hay más nivel. Pero fue como, mira, pues me voy por equipos que la exigencia es menor. Si un día no entreno, no pasa nada. Y así, pues también sigo en la competición y me lo paso bien. Y por eso hice el cambio. Bueno, Hice el cambio que este 2020 quería competir en individual, pero la situación que estamos, no sé si lo vamos a conseguir.
Quizás no es definitivo, pero sí que es algo que yo creo que también que es así. El competir por equipos, yo creo que es menos exigente físicamente, pero también mentalmente. Porque ya no estás...
Que no tiene nada que ver.
Yo creo que es más por ahí, porque al final, cuando tú compites por equipos, sí que quizás acabas un poco menos cansado porque te repartes un poco más el trabajo, pero la gente que compite por equipos, o sea... tiene nivelazo igual. Yo, o sea, hacemos competiciones, la Fitness Challenge Jiki, ahí la gente que viene tiene un nivelazo independientemente de si es por equipos individual, y probablemente si hiciéramos los watch individuales podrían competir perfectamente con gente que solo compite individual. Pero yo creo sobre todo que esta exigencia a nivel mental, no es stage running, por ejemplo, no tiene nada que ver competir individual, saber que estás tú solo, saber que vas a entrenar para salir tú y no va a haber nadie más, que saber que ya sois 4 o 5 o los que sean, pues que depende cómo te repartes el trabajo, pero ya es diferente porque el viaje ya lo hacéis juntos, es muy diferente, yo creo que mucho. Entonces, aprovechando esto, quería comentar cuáles crees que son las principales diferencias entre competir individual o por equipo, cosas buenas, cosas malas, sobre todo desde tu experiencia.
Las cosas buenas en equipo es que, bueno, es que aparte aquí hay un hándicap y es que soy chica, y las competiciones en equipo, ser chica es diferente que ser chico, ¿vale? Entonces, las cosas buenas que creo que hay, así, las diferencias más principales es que la presión se reparte entre todos los del equipo, y depende de cómo esté montada la competición, tienes la opción de que, ay, yo no sé hacer esto, tanto chica como chico, ¿eh? O yo soy mejor remando que tú, por lo tanto, en este WOD vas a salir tú y no yo. Entonces, realmente, si tienes un equipo bastante completo, donde uno sabes que es bueno en las máquinas, uno sabes que es bueno en halterofilia, uno sabes que es bueno en gymnastics, y después, mira, pues cuando vayan los WODs, si realmente la competición lo permite, distribuyes el trabajo y acabas casi casi solo haciendo tus fortalezas y no tus debilidades. Eso si la competición te lo requiere. Para mí esto es lo más importante, te quitas presión. Es lo que has dicho antes, se distribuye entre todo el equipo y entonces, bueno, pues vas más a pasarlo bien que otra cosa.
O sea, como punto bueno, tú dices que como ya sabes que durante la competición quizás no tienes que hacer aquello que se te da mal, que quizás en una competición individual, ejemplo, los Dovelanders, me los pongan en un WOD, como me los pongan en un WOD. Y luego en equipos quizás es, bueno, si los ponen este al lado hace 200, da igual. Quizás es...
Exacto.
¿No?
Exacto. Eso es bueno, perdón, es bueno y es malo, ¿vale? Porque yo considero que tienes que ser lo más equilibrado posible en los 4 aspectos que tienes. Entonces, es bueno, pero piensa que cuando entrenes, tienes que entrenar las cosas que no vas a hacer, pero que tienes que mejorarlas. Es la diferencia.
Sí, que no, no se puede convertir en un, como voy por equipos, yo no hago...
Yo no hago esto, que ya me lo harán, claro, eso tampoco, eso no es. Pero sí que es verdad que eso hace que la exigencia entrenando también sea menor. Vas a entrenar duro porque quieres rendir con tu equipo al lado, pero bueno, es diferente. Es diferente hacer un WOD de 10 minutos entre una persona o hacer un WOD de 10 minutos entre cuatro. Es que no tiene nada que ver.
Claro. ¿Y qué es lo que no te gusta? No, yo diría que es lo que echas de menos en competir en individual. ¿O por qué justamente este año has querido volver a ir en individual? ¿Has sacado el máster, puede ser?
Sí, ya lo he terminado. Lo terminé el año pasado.
Quizás eso también es un factor.
Sí.
Pues eso, ¿qué es lo que te ha hecho volver a individual? ¿Qué es lo que echabas de menos?
Las sensaciones que se tienen cuando compites en individual. Es que es totalmente diferente. La exigencia es como un sabor agridulce, porque quieres pero no quieres. Es la sensación que los nervios esos que pasas antes de salir y que cuando has terminado, si realmente lo has hecho bien, la sensación de sentirte realizada y decir, wow, es que lo he hecho yo sola, sin que nadie me haya ayudado. Entonces, bueno, sin que nadie te haya ayudado, evidentemente tienes tus entrenadores, tienes a tus psicólogos, tienes a tu gente alrededor, pero ahí en pista estabas tú, nadie más. Todas las decisiones que tú has tomado y todo lo has hecho porque tú estabas concentrada en ti, en tu cabeza, en moverte como debías y ya está. Eso es lo que he hecho un poquito de menos.
Sí, es verdad. Te entiendo. Yo creo que es la sensación cuando vas... Es como un miedo. No decirle miedo, pero es como la sensación dentro de...
A ver cómo va a salir.
Claro.
Y terminas y dices, pues bien. También, a ver, también hay otras veces que terminas y dices, mierda, la he cagado. Eso también pasa. Pero bueno, es parte del juego.
Sí, pero sí, al final sí... Si te preparas bien a nivel físico y sobre todo psicológico, cuando la cagas, piensas como, bueno, hostia, le acaban un WOD de subir a la cuerda y se me da mal. ¿Qué vas a hacer? Al final es esto. Pero es la sensación de, por decir algo, ganar un WOD justo antes de salir, que estás con el corazón a tope y tal, yo creo que sí que es verdad que en equipos es diferente porque... Tanto para lo bueno como para lo malo, te quitas esa sensación de miedo o de angustia, quizás por equipo, pero luego cuando ganas, yo creo que...
Se reparte igual que se reparte la presión, se reparte también el wow, a mí en equipo me ha pasado, y lo digo porque soy chica, me ha pasado y de verdad que mi equipo es un encanto, ¿eh? Pero decir, vale, pero yo no he hecho nada, ¿sabes? Es decir, estás contenta y estás orgullosa por el resultado que has obtenido, pero dices... Pues tampoco he hecho nada. Igual que otras veces dices, joder, pues les he aguantado el ritmo, ¿sabes? Porque en mi caso, pues aguantarle el ritmo a mis chicos, pues cuesta un montón, ¿no? Entonces, o al menos a mí me cuesta un montón. Y es como, bueno, pues al menos les he aguantado el ritmo, ¿no? Y he conseguido estar ahí. Entonces, bueno, es eso.
Qué guay. Sí, yo creo que también van por ahí. ¿Y alguna recomendación para la gente? Ahora sí que es verdad que la gente se anima mucho más por equipos. Pues por eso que decimos, porque si es gente que lleva poco tiempo entrenando y tal, yo creo que para ellos y para ellas es más fácil, incluso también sobre todo para ellas, porque las chicas individual quizás les da un poco más de cosa, en cambio al ir por equipos ya vas acompañada y tal, sí que hay mucha más gente que compite, ya hay competiciones que están hechas para eso, para que la gente que no lleve 5 años entrenando pueda ir a competir y pueda pasarlo bien, y lo que sí que creo es que mucha gente empieza por esto, por equipos, y de equipos, si le va gustando, entonces se pasa individual. No sé si también lo has visto con la gente de tu box o gente que conozcas.
Sí, evidentemente hay muchos perfiles en un box y normalmente somos pocos o son pocos, no sé si añadirme en el grupo, que queremos competir como en alto nivel, no en élite, sino en alto nivel. La gran mayoría que empieza a competir, compite para pasarlo bien, porque ve los CrossFit Games y dice, hostia, yo quiero probar algo así, pero tampoco quieren hacer nada exigente, entonces por equipos siempre es mejor. Sí que hay alguien que entonces le pica el gusanillo y dice, hostia, por individual, y sí que siempre hay alguien que dice, no, yo si empiezo por individual, también ha pasado. Pero sí que es verdad que la gran mayoría primero empieza en equipo, es más fácil también, ¿eh? Hacerlo todo en equipo, los clasificatorios, cómo hacemos esto, cómo ponemos la cámara, Alguien sabe que tiene que poner en modo avión para los clasificatorios, otro sabe que no se pueden salir de cámara, ¿sabes? Entre todos, pues hacen lo que una persona a nivel individual a lo mejor le crearía un estrés. Entonces...
Qué guay. Yo, como última pregunta, sin más bueno, de CrossFit, ¿qué te gusta de CrossFit como deporte y qué no? Esto se lo estoy haciendo a todos los deportistas. O dime tres cosas que te gusten, tres cosas que no, o dos y una, lo que te venga a la cabeza ahora. A nivel de comunidad, a nivel de tipo de entrenamiento, por ejemplo.
Vale. A nivel de... Me gusta y no me gusta la comunidad. Es decir... vamos mucho de que hay comunidad y cuando se hacen clasificatorios y se hacen cosas, la comunidad no existe y cada uno guarda su resultado para él solo. Por ejemplo, yo soy la primera que cuando hago un clasificatorio, si la gente me pregunta, yo incluso digo, pues he hecho esto, si lo queréis, ¿sabes? Como referencia. La comunidad me gusta porque, bueno, tú lo sabes, lo que vivimos en la Fitness Challenge League, para mí es brutal. Lo que se vive ahí de estar todos juntos y ves a uno y ves al otro. Y me gusta el hecho de que la gente, o me gustaría que todo el mundo fuera transparente y que todo el mundo fuera tal como es. No tienes por qué, por hacer el mismo deporte, no tienes por qué sonreír. Si no te cae bien esa persona, pues no pasa nada. Le pasas por al lado, le dices hola, eres cordial y ya está. No hace falta... Digo esto porque a veces te encuentras en situaciones que dices, ¿por qué me hace esto? Si por otro lado me he enterado que va diciendo esto de mí, por ejemplo, ¿sabes? Me refiero un poquito a esta situación. La comunidad me gusta muchísimo la comunidad que hay en la liga, pero lo que me disgusta es eso, que a veces hay gente un poquito oscura. Del deporte en sí...
Por tu momento, ¿crees que esto es por el deporte en sí o esto es por la gente e independientemente del deporte va a pasar?
Creo que es por la gente e independientemente del deporte va a pasar. Creo que esto pasa en todos lados, pero bueno.
Pero que realmente es muy difícil cambiar, yo creo.
Claro, porque... pero si CrossFit se enorgullece de la comunidad, pues en CrossFit es donde no debería de pasar y no en otro deporte.
Vale.
Así es como lo veo yo. Después, a nivel deportivo, me gusta mucho la halterofilia y los gymnastics, odio el metabólico. Pero por contrapartida me gusta mucho correr, pero como tengo siempre dolencias en una misma rodilla desde hace muchos años, pues es como, no sé si es que no me gusta el metabólico porque realmente no puedo correr ni hacer cosas o no me gusta el metabólico, pero correr sí, por ejemplo, burpees, remar, la bici, odio, esas cosas las odio, pero sí me gustan los thrusters y los thrusters también son metabólicos normalmente. A no ser que te pongan un thruster pesado. Entonces, me gusta hacer watts metabólicos, pero no me gusta ni remar ni hacer bici. Entonces, es un poco así. ¿Y qué más? Me gusta la exigencia que da el CrossFit. No puedes competir en CrossFit si no entrenas de verdad. Es decir, tú puedes correr una carrera de estas de 10 kilómetros entrenando dos veces la semana. Ya depende de la exigencia personal que te pongas, el hacerla en 45 minutos o en hacerla en una hora 10. En CrossFit, si quieres competir, y ahora cada vez más a medida que van pasando los años, necesitas tener un nivel. Y ya te hablo de a nivel individual y a competiciones que están empezando, pero ya necesitas tener nivel. Y la exigencia y el rato que le tienes que dedicar a todos los movimientos para que te salgan bien y luego, ya no es que te salgan bien, luego es que los combines dentro de un WOD y te sigan saliendo igual de bien, eso es lo complicado que tiene el CrossFit y lo que me gusta de él.
¿Y crees que yo creo, desde mi humilde opinión, es que a veces el CrossFit no solo te cambia como atleta, no solo te cambia físicamente, sino que además cambia tu manera de ser? Esto creo que no hay muchos deportes que lo tengan. Yo lo asemejo un poco a artes marciales o deportes de contacto, que yo creo que sí que esos deportes te cambian un poco porque hace mucho tema de disciplina y tal. Pero yo creo que el CrossFit, no sé si es por la comunidad, no sé si es por el espíritu de superación o de esfuerzo y tal, pero yo también creo que cambia un poco la manera de las personas. Está claro que la gente que haga un mes no, pero la gente, por ejemplo, tú que llevas 7 años, me gustaría conocer si crees que ha cambiado tu vida, si crees que la Astrid que entró en Reebok en 2013 era parecida a la de hoy. Está claro que te has hecho mayor, pero un poco menos joven, pero si el CrossFit realmente crees que te ha cambiado de alguna manera ver las cosas.
Sí, me ha cambiado a la hora de ser, ya era muy clara cuando era jovencita, pero con el tiempo lo he ido siendo más, y es el ser transparente. Y en eso lo añado a, no sé si te ha pasado alguna vez de estar haciendo un WOD que tuvieses que hacer, yo qué sé, 30 repeticiones y decir, va, me salto una. A mí me ha pasado, a mí me pasa por la cabeza, cada vez que hago un entrenamiento me pasa por la cabeza, en vez de hacer 30 hago 28 y siempre termino haciendo las 30, ¿no? Entonces, o tienes que salir a correr y tienes que correr 200 metros. Vas a salir a los 180 metros y te vas a dar la vuelta, o vas a hacer los 200, ¿no? Entonces, siempre llego a los 200. Aunque mi cabeza me está diciendo, venga, va aquí, gira y ya te vuelves. Entonces, esa transparencia, eso de decir, no, me toca esto y lo tengo que hacer, eso me lo ha enseñado el CrossFit. Porque sé que antes de ello, antes corría y hacía pesas, bueno, pues si me salto una rep o si en vez de correr tenía que correr 8 kilómetros y hoy corro 5, no pasa nada. Y en CrossFit no, si me toca hacer esto, lo hago hasta el final. Y eso es lo que he conseguido yo de él.
Yo lo que ver a la gente cómo entrena dice bastante de cómo son. Yo, para mí, la parte más importante del WOD, o donde me fijo yo en las personas, son los últimos 5 segundos. Porque los últimos 5 segundos, por ejemplo, cuando
¿ves?
¿Ves a la persona que para?
Que o la que tira.
Los 5 segundos, o la persona que se espera hasta el 0-0 para hacer la última. Uh-huh. Yo siempre les meto bronca a la gente que para 5 segundos. Les digo, imagínate que tienes un minuto para coger el máximo de lo que puedas. Los últimos 5 segundos los seguirás cogiendo, no te vas a parar. Pues es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí ya se ve cómo son las personas. Y creo que la gente al principio, es justo lo que dices tú, la gente al principio llega, ve que el del lado le está ganando y es... Es muy natural pensar, hostia, pues en lugar de contar 1, 2, 3, cuento 1, 4, 8 y hago menos. Bueno, pero al final, si tú ves que el del lado lo hace bien, ya tú le puedes ganar, pero tú ves que al del lado le da igual que le ganes, pero que lo sigue haciendo bien, tú al final vas a dejar de hacer estas cosas, porque, ostras, si todo el mundo lo
hace... Bueno, hay de todo, ¿eh? En un box hay de todo.
Bueno, sí, siempre hay personas, pero... Esas al final yo considero que son personas que realmente no practican el CrossFit.
Sí, como tal. Sí, están ahí para hacer deporte y ya está.
Son gente que va al box. No son gente que realmente al CrossFit, que se siente identificada con la comunidad y tal. Yo la gente de verdad que veo que se siente identificada, la gente que viene media hora antes del WOD y luego se queda otra media hora, esos pueden empezar haciéndolo porque es que es muy natural para una persona. Pues si tú en cualquier aspecto de la vida... puedes hacer un poquito de trampas, para ti realmente no es mucha trampa, es normal que lo hagas, pero sobre todo lo que veo es que la gente lo va dejando de hacer. Es como el asumir, os puedo dejar de hacer trampas y perder y no pasa nada.
Y
ya ganaré y ya llegará el momento, realmente no, sí. Todavía toca ahora. Algo, no me has dicho algo que no te guste. Sí que hemos sido así, pero quizás ya no tanto como atleta, sino... Algo que no te guste como el del deporte en sí. Por ejemplo, yo qué sé, los cambios que están haciendo en los games o la manera de promocionarlo antes y ahora. Ahora han cambiado un poco más enfocados a la salud, por eso han cambiado el formato, han cambiado los mensajes que transmiten. No sé, o incluso el formato de trabajo, que por ejemplo ellos trabajan pues con franquicias, que tú pagas 3.000 euros al año. No sé si esto lo ves bien, si esto crees que se podría cambiar.
Creo que se podría cambiar algunas cositas desde la empresa de CrossFit, como el hecho de que a mí me caduque el título a los 5 años el L1 y tenga que sacarme en el L2, me parece bien, pero después de estos 5 años que tenga el L2 tendré que sacarme el L3, que ya son palabras mayores porque realmente tienes que estudiar muchísimo. Y no pasa nada, ¿eh? De hecho, es algo que me estoy... Que salí del L2 diciendo, me voy a sacar el L3, seguro. Pero si tú ya estás... Es decir, yo porque tengo ese modo de pensar de que siempre quiero aprender más y siempre quiero hacer más. Pero hay otras personas que no son así. Hay otras personas que siendo L2 ya eres un muy buen entrenador, creo yo, porque lo que te enseñan ahí... realmente recomiendo a todo el mundo que tenga el L1 que lo haga, el L2. Yo me esperé 5 años por un tema de alargar mi permanencia en la afiliación, pero si hubiese sabido que el L2 era así, a lo mejor lo hubiese hecho antes, porque realmente vale mucho la pena. Pero es una pena que tengas el L2 y que tengas que volver a pagar 1.000 euros más para volver a hacer el L2 al cabo de 5 años, para repetirlo, porque el L3 a lo mejor la gente no quiere estudiar tanto.
Ir al examen vale la mitad, creo. Antes, cuando yo hice el L1, creo que era la mitad, por suerte. Pero bueno,
¿sí?
Creo que
yo no lo sabía eso.
Creo que podías ir solo al examen y pagar la mitad, que eran 500. Que claro, creo que pero es algo así.
Claro, pero si tú eres el afiliado y ya estás pagando 3.000 euros anuales.
Exacto. Sí, yo creo que...
Desde el primer día...
Por eso iba a enfocar la pregunta al tema monetizar. Creo que lo de CrossFit lo que están haciendo es intentar sacar el máximo dinero. Es normal sobre una empresa en Estados Unidos.
Es una empresa. Tú pagas 3.000 euros para usar CrossFit. Fin. Ya está. Y tienen sus normas. Si tú quieres, las aceptas. Si no, no. No hay más. Entonces, ¿me gusta? No, no me gusta. Evidentemente, me gustaría que de aquí 5 años, cuando me esté a punto de caducar el L2, me dijeran, ven a hacer un reciclaje, por ejemplo, ven a hacer un reciclaje, haces un examen, en vez de pagar 1.000 euros, pagas, y ya no te diré la mitad, menos, porque al fin y al cabo vas y, ¿sabes? Haces el reciclaje, pagas y adiós, o no pagas, o que con los 3.000 euros de 5 años te valga para hacer el reciclaje.
Sí, sobre todo.
Pero son sus normas.
Yo creo que no es pagar, a veces no es pagar menos, sino que te den más valor. Si tú pagas 3.000 euros al año como afiliado, pero lo único que te dan es poder poner CrossFit San Martín y no te dan nada más, no te dan, yo qué sé, no ya no material, pero una formación gratuita. Ahora en España hacen CrossFit Affiliate, ya hacen alguna cosa de estas, pero quizás que te den alguna cosa más también sería lo suyo, no pagar menos y tal, porque 3.000 euros al año si eres un box... No es una gran cantidad, si eres un poco más o menos con clientes y eso, pero quizás sí que te dieran algo más, por ejemplo. No sé, por ejemplo, tener los cursos gratuitos, estos cursos de
online,
juez o cosas estas, que son una chorrada, pero son $10 y que te lo tienes que sacar cada año y renovar. Bueno, pues quizás que te dieran estas cosas gratis o eso, no nos escucharán, está claro, pero bueno, quizás no escucha a alguien que se lo dice a alguien, que se lo dice a alguien, y es una idea que tienen, que al final a ellos... Tienen tantos afiliados que no les vendrá de estas cosas, pero realmente no sé hacia dónde lo quieren encaminar. Porque...
Ya, pero piensa que, es decir, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que es una empresa, es una marca. Si la quieres, paga y cumple sus normas. Es decir, sí que no estoy de acuerdo con sus normas, pero si tú tuvieses tu empresa, que tienes, creo.
Sí, bueno... ¿Mi empresa? Sí.
Bueno, es igual. Tú pones tus precios, tú pones tus normas, quien lo quiera bien, quien no, adiós. Es la gracia de tener una marca personal.
Sí, está claro. Lo único que veo es que ahora hay mucha gente que le está intentando hacer la competencia. O sea, hay mucho método de entrenamiento que es prácticamente lo mismo, pero no le ponen el nombre. Y ostras, no es lo mismo ir a prácticamente la misma clase. Sí que es verdad que la gente, quizás los entrenadores no están tan formados y tú ves una clase de entreno funcional y no se parece, pero sí que creo que es verdad que antes lo tenían más fácil porque tenían el monopolio 100% y la gente que hacía clase de entreno funcional no tenía ni idea, y el entreno funcional era con la típica barra esta de espuma que pesaba 10 kilos y hacer sentadillas y tal. Pero ahora creo que cada vez sobre todo la gente que está estudiando INEF o algún grado superior, muchos están sacando el level 1 y de ahí, pues no sé si coger experiencia en un CrossFit y tal, pero sí creo que está subiendo el nivel general. Entonces, ahora o hasta hace un año o ahora mismo, sí que te digo... te dan mucho más servicio en un box de CrossFit, ya te digo, no tiene nada que ver lo que sabe un entrenador de CrossFit, por muy nivel medio que sea, que cualquier clase de entreno funcional que te puedan dar en un gimnasio. Pero es que esto seguramente de aquí 5 años no sea así, porque los gimnasios no son tontos, ven que funciona y quizás van a fichar a un entrenador de CrossFit, por ejemplo. Entonces, sobre todo es un poco hacia dónde lo quieren encaminar.
Sí, a nivel de 5 años no creo. Pero con de aquí muchos, muchos años, yo tengo en mente que la palabra CrossFit se va a desvanecer, pero se mantendrá la esencia, que es el hecho de de combinar los elementos de gimnástico, saltero, metabólicos, etc.
La metodología CrossFit...
La metodología seguirá.
Creo que sí. Ahora, el que la gente pague 3.000 euros cada año, que la gente vaya a un box y pague X euros más por hacer un tipo de entreno, porque al final el mismo material que hay en un box lo puede haber en un gimnasio. Entonces, ahora pagas por el conocimiento que tiene la gente, los coaches del box, que no tienen en un gimnasio. Pero cuando esto se iguale, cuando pues hace 5 años o 10 no se conocía tanto de ordenadores y ahora casi todo el mundo sabe, yo creo que va a acabar juntándose todo, porque el pagar más por ahora está claro porque no hay otra opción, pero de aquí 5, 10, 15, 20 años, yo creo que va para ahí, porque ahora todos los gimnasios no son tontos. En cualquier box que hayas está box training, functional training, cross training, cross no sé qué. Ya lo están intentando meter, no lo meten porque lo que sí que hace bien CrossFit es, tiene un departamento legal impresionante. A nosotros, como organizadores de la competición, nos escribieron 3 o 4 correos porque en las publicaciones de Instagram poníamos hashtag CrossFit. Nosotros nunca hemos puesto competición de CrossFit, pero poníamos hashtag CrossFit. No lo podíamos ni usar y nos escribieron por correo 2 o 3 veces dándonos...
A fotógrafos también les ha pasado eso. Ya sé que lo hacen.
Y la verdad es que digo, ¿cómo lo...? O sea, ¿qué departamento deben tener para conseguir estas cosas? Pero bueno, sobre todo me interesa conocer, ahora ya hemos dicho qué es lo que has hecho como atleta, tu opinión sobre CrossFit y tal, y ahora quiero hablar ya para terminar un poco sobre ti, sobre lo que has estado haciendo ahora y un poco sobre el futuro. Tú estudiaste INEF, estudiaste Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ahora se acabó un MA, ¿verdad? Y entonces, ahora mismo, como proyectos actuales, estás en el box de San Martín como head coach.
Sí.
Hemos comentado un poco cuál ha sido la experiencia y todo. No sé si hay algo que quieras añadir a qué has aprendido de ser la head coach de San Martín. No sé si hay algo que digas. Muchísimas cosas.
Todo. He aprendido todo. No te he escuchado. Repite.
No, así a modo resumen, o qué es lo con las claves que dices, esto realmente me ha cambiado, o me ha cambiado la manera de ver las cosas.
He aprendido que se tiene que escuchar al cliente, siempre. Que he aprendido que encontrar o hacer algo que le guste a todo el mundo es imposible. He aprendido que cualquier cambio que vayas a hacer siempre habrá alguien que se queje y que no le parece bien. Entonces no te tienes que bueno, pues al principio yo, por ejemplo, tenía problemas, bueno, de veces, aún a veces tengo problemas de insomnio, pero al principio me machacaba mucho por las noches y tenía problemas que no me dejaban dormir. Entonces te lo tienes que tomar, no te lo tienes que tomar como algo personal y te lo tienes que tomar como algo que es a nivel de empresa. Y cualquier queja, cualquier cosa o problema que puedas tener es con la empresa y no te tiene que afectar a nivel personal. Esto también lo aprendí durante estos años. Y ya estás, que gracias.
Sí. No hace falta preguntar su venta ahí, pero al final quizás también es eso, es cuando tú lo ves desde fuera, dices, es muy fácil, yo pongo una clase o cambio todas las clases o cambio los precios y tal, y la gente no va a decir nada. Pero luego subes 1 euro los precios y todo el mundo ya, ostras, que me estás subiendo esto, tal, tal. Entonces, yo creo que también esto es muy bueno y toda la experiencia. Esto desde fuera no lo puedes ver. Es estar dentro, es que la gente te escriba porque tal y también a veces es saber aceptar las críticas. Eso es muy importante. Sí. ¿Esto, al proyecto actual, alguno más que yo no haya visto?
Funcionando. ¿Cómo?
Proyecto actual que ahora mismo esté funcionando. Ahora te pregunto por algún proyecto futuro a corto, medio o largo plazo.
Proyecto que está funcionando. No está funcionando. A nivel de remuneración, ninguno más. A nivel de, bueno, de intentar estar creando una marca y que vaya creciendo, sí. Tengo un proyecto que le llamé Eleva tu Plan.
Y
sí, lo vi. Y bueno, estoy ahí creando a ver Bueno, tengo una idea muy fija de lo que quiero y a ver cómo lo acabo enfocando.
Vale. No, no sé si quieres hablar un poquito más de esto o lo dejamos. Si quieres, ya verán la gente por dónde va esto. Yo lo digo porque tema proyectos futuros, ¿tienes alguno, por ejemplo,
Está
abierto?
en mente. Proyecto futuro y de ensueño, abrir un box, eso es. Pero es algo, cuando empecé el máster, de hecho, empecé el máster diciendo, hago el máster porque creo, quiero crear un proyecto de abrir un box en Barcelona capital. Quería crear algo que no lo quiero decir porque es mi idea y no quiero que me la roben. Y eso es algo que está ahí, creo que es algo que nunca voy a poder llegar a cabo. De hecho, cuando fue el momento de crear el proyecto en el máster, tenía pues esta idea que tengo de abrir el box en Barcelona o crear otra cosa, ¿no? Otro tipo de empresa, evidentemente el máster es de empresa y tenía que crear una empresa. Y me dijeron, porque lo que yo quiero crear necesitaría seguramente inversores. Y me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Crear una empresa que sea de inversores y que nunca llegue a ser tuya? ¿O crear una empresa desde cero que el coste sea poquito y ir creciendo poco a poco y que sea 100% tuya? Y fue como, pues creo una empresa desde cero, poquito a poco, con poquita inversión y que sea mía 100%. Entonces elegí ese bando que es Eleva tu Plan, que es lo que quiero hacer o lo que va a ser es una especie de asesoría o incluso una empresa de gestión tercerizada para boxes, bueno, boxes o centros deportivos, porque tengo experiencia en los dos lados y creo que va muy de la mano. Una cosa es a nivel de CrossFit y la otra cosa es a nivel de entrenamiento convencional. Pero es básicamente una empresa donde la gente pueda asesorarse de cómo enfocar sus negocios, si tienen algún problema que vengan a preguntar e intentar solucionarlo de la mejor forma. O incluso necesito un gerente, Astrid, ¿me puedes conseguir o me lo puedes llevar tú? O necesito a alguien que me lleve este tipo de centro, como es el caso de que ahora estoy llevando CrossFit San Martín. Pues es un poco la idea de Eleva tu Plan.
Yo creo que es muy acertado porque en CrossFit creo que es de los pocos deportes que alguien sin conocimiento de empresa y tal se anima a montar su propio box. Porque al final creo que lo bueno es que requiere poca gestión, yo creo. Realmente a nivel que tú puedas hacerlo sin conocimiento, siempre puedes tener algún gestor. Y por lo que yo he visto a nivel, esto a nivel números, a nivel tal, es poquita gestión comparado
Sí,
con una
realmente.
empresa o con un gimnasio convencional y tal.
Sí, pero antes, si te fijas, antes estábamos hablando de que el CrossFit con los años se irá desapareciendo y los gimnasios no son tontos y tal. Entonces, yo creo que los boxes nos tenemos que preparar y tienes que estar en constante renovación. Tienes que estar innovando constantemente, pensando qué puedes ofrecer, y cada vez. Yo creo que un box de CrossFit se tiene que parecer más a un centro deportivo, ya no digo un gimnasio convencional, pero a todos los servicios que se llegan a poder ofrecer en un centro deportivo que no un box de CrossFit como tal. Esa es mi visión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo cuando estaba en el máster, bueno, de hecho, Eleva tu Plan ha salido y salió porque no te puedes ni imaginar la de veces que me han dicho y que he hecho, oye Astrid, ¿nos tomamos un café y hablamos un poco? Oye Astrid, te invito a un café y hablamos un poco. Y es como, tío, que toda mi experiencia y todo lo que yo sé es porque me lo he currado y es mi trabajo. Es decir, me dedico a ello. No pasa nada por darte un consejo, no pasa nada cuando hice lo del material. Por ejemplo, lo del material, lo de las clases virtuales, cosas estas que están pasando ahora con el coronavirus, tú no sabes la de gente que me escribió, oye Astrid, ¿cómo vas a hacer esto? Oye Astrid, ¿y cómo vas a organizar las clases? ¿Y cómo vas a hacer que la gente de las clases sea la gente que te pague y la gente que no te pague? Tú no sabes la de preguntas que recibo. Y es como, vale, me parece muy bien, pero es mi trabajo, tengo que sacarle provecho, porque es que si no, del aire no vivo. Entonces, por eso creé Eleva tu Plan. Y porque durante todos estos años me he dado cuenta que hay mucha gente que abre boxes sin tener ni idea. Y evidentemente puedes venir y me puedes preguntar, pero me está gustando mucho hacer el cambio de chip de decir, vale, te ayudo, pero que sepas que esto tiene un precio. Hacer esto me está costando muchísimo. De hecho, te lo estoy diciendo y estoy como temblando porque es que me da como cosa, ¿no? Porque es solo hablar. Pero es hablar, pero son unos conocimientos y una experiencia por las que yo ya he pasado y tienen un valor. Y ese valor la gente lo tiene que ver. Si vienen sí. a mí es por algo, ¿sabes?
Que tengas algún... Bueno, que a ti también te beneficie de alguna manera. A veces no hace falta que te paguen directamente. No. Pero, y a ver, y también depende del consejo. Oye, no es lo mismo decir, oye, ¿qué te parece si ponemos más clases de Altero o no? Pues esto es tal... Pero también siempre depende del consejo y depende de lo que pueda ofrecer, no todo. Siempre hay mil maneras de colaborar y eso es una cosa que depende de cada una. Pero es súper interesante esto porque más o menos es lo mismo lo que yo veo. Yo creo que el mundo del CrossFit va hacia ahí, que no se va a quedar como el CrossFit del deporte apartado, sino que el mundo del gimnasio se lo va a intentar comer. Y esto yo creo que se ve. Entonces, una pregunta que más o menos ya lo hemos hablado, pero ¿cómo te ves ligada al CrossFit o deporte pues dentro de 5, 10 o 20 años?
Me gustaría tener los dos proyectos que te he dicho en activo. Tanto el tener el box o crecer CrossFit San Martín. Es otra opción, pero ya entrar como inversora es lo que me gustaría, y tener la consultoría, por decirlo de algún modo.
O sea, tener un propio centro y además asesorar a los demás.
Me encantaría.
Sería como el, empiezas como atleta, te conviertes en entrenadora, tienes tu propio centro... Y cuando ya tienes tu centro funciona y ya está perfecto, entonces lo enseñas a los demás.
Yo creo sí, que pero asesorar a los demás es asesorar, es dar servicio de, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes un box, pero trabajas, yo qué sé, eres gerente de una empresa de plásticos, pero tienes un box, hostias, que necesito entrenadores, hostias, que necesito que me hagan los horarios, hostias, que no te preocupes, ¿sabes? Eleva tu Plan, te organiza todo tu negocio y se encarga de todo, me pagas una cuota fija mensual y nosotros nos encargamos de llevarte a la empresa y te presentamos unos números a final de año. Sería un poco la idea de mi negocio.
Qué guay, incluso gente que diga, oye, yo tengo 200.000 euros, te los doy... Y tú me montas el box, te encargas de hablar con CrossFit, te encargas de buscar entrenadores, te encargas de buscar zona, de buscar nave, todo eso. Al final, yo creo que esto es complicado. Yo creo ahora mismo que hasta hace poquito era sencillo, porque en casi ningún sitio había un CrossFit, solo que lo montes, mejor o peor. La gente conoce el CrossFit, no tienes ninguno cerquita.
Sí, bueno, gente... eso pasa en San Cugat y en Terrassa, ¿eh? En Barcelona no pasa.
Hasta hace poco, ¿dónde he estado? Yo creo que Barcelona capital sí que es una zona de tiburones, hay un gimnasio en sí. Cada esquina, pero a los alrededores, o en toda Cataluña, yo creo que hasta hace poco no era tan complicado como se está poniendo ahora. Ahora ya, ostras, quiero abrir un box. ¿Y dónde? ¿Cuántos boxes has visto que hayan abierto en los últimos 6 meses? Yo he visto uno en Berga, creo, el de Galatea, creo que abrió hace un poquito más. Yo recuerdo dos que yo haya visto. O sea, que seguramente habrá habido más, pero
bueno, en Cataluña... Porque cada vez hay más.
Yo recuerdo dos. Entonces, ahora, abrir un box puede ser rentable, puede salir bien, seguro, pero ahora la gente ya no dice... que seguro que sale, porque no hay nada.
La gracia de antes es que abrías un box o cuando nosotros abrimos y decías, bueno, mira, compro 4 remos, compro 10 barras, compro 4 discos y ya iré comprando a medida que se vaya sumando gente, ¿no? Ahora no puedes, bueno, depende, si estás en una zona donde no hay nada, pues sí, pero si estás en una zona donde ya hay cosas o abres algo que la gente diga, wow, mira lo que han abierto ahí, me voy de cabeza a ver lo que han hecho, o si no, crecer te va a costar un montón.
Sí, yo creo que esto ya es todo. Siempre tengo la última pregunta que le hago a toda la gente que entrevisto, y es, ¿qué has aprendido hace poco? ¿Qué es algo que te haya sorprendido? Ya puede ser o un libro que has leído o algo como de gestión de algún box o alguna cosa sobre entrenamientos o de nutrición. Algo que te apetezca compartir, que dentro tuyo digas, esto creo que es muy importante o esto me ha cambiado un poco.
Bueno, es una pregunta muy simple y con el coronavirus es muy fácil de responder. Diría a toda la gente que se dedica al sector servicios o al sector deportivo, precisamente CrossFit, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando, que cuidéis a todos vuestros clientes por igual, porque cuando vienen tiempos difíciles, aquellos que crees que van a estar a tu lado no lo están y los que piensas que este viene y va y no le importa nada al negocio, esos son los que se quedan. Eso es lo que he aprendido.
Qué buena reflexión. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. Bueno, es de casi
A
una hora
ti.
que te estaba
A ti.
molestando. Y para la gente que ve este vídeo, que llega hasta el final, que hay gente que ve todo el vídeo, que ya está viendo las analíticas de los anteriores. Pues nada, decidme si os gusta el formato, si os gustaría más cortos, porque yo lo que veo es que la gente los ve, aunque sean de 40 y pico, yo creo que es el tiempo justo, porque yo creo que menos se podría hacer, pero yo creo que es lo suyo. Pues cosas que se pueden mejorar. Si queréis que lo subtitule, pues me paso toda la hora subtitulando. Por ejemplo, si queréis que cambiemos alguna manera de poner las cosas, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.
Venga, adiós.